Pues estamos aquí con Lara Izaguirre y Anne Picaza, que ya se están riendo antes de empezar, lo cual me gusta porque es una buena manera de empezar esta entrevista, que de hecho vamos a contar la realidad, ¿no? Esta entrevista la hicimos en San Sebastián hace un año casi y bueno, se extravió por cosas que pasan y tal, pero como en La Finestra estamos comprometidos con Nora, que es la película que presentáis, pues bienvenidas de nuevo al programa. ¿Qué tal?
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué guay. No, yo feliz aquí. Segunda
Encantadas.
entrevista, a tope.
Pero precisamente quería preguntaros por esto, ¿no? Para empezar, claro, este espacio de un año que ha pasado desde esas primeras reacciones a esa presentación al momento en que ahora llega el estreno, ¿cómo lo habéis vivido? Un poco, evidentemente no habéis estado paradas contando las horas, pero me gustaría saber un poco las sensaciones, ¿no? Que tenéis con la película, un año transcurrido, etcétera.
Yo creo que ha sido la sensación como doble dirección, ¿no? Por un lado, nos ha dado la oportunidad este año de hacer las cosas despacio y con cariño y bueno, yo ha habido en ese tiempo algo que era cómodo, ¿no? Porque tampoco has estrenado, entonces siempre es como tienes algo bueno que va a ocurrir, ¿no? Y te sientes cómoda ahí, ¿no? Pero por otro lado, como en el Festival de San Sebastián fue también la peli. Al público le había encantado, las críticas también fueron muy buenas y de repente guardarla en un cajón porque decidimos que era una peli de verano y que queríamos estrenar en verano y no en una época que yo creo que energéticamente el otoño pasado, que era la otra opción de estrenar, no iba nada con la película y hubiera sido como se hubiera evaporado, ¿no? Y ahora ya que ha llegado el momento, pues no sé, Anne, ¿tú qué
Es
dices?
que yo he vivido de todo, o sea, ha sido como una montaña rusa, que de repente era como mostrar la película en San Sebastián, pero a la vez como guardarla y no poder compartirla con todo el mundo. Entonces tenías como una especie de feedback, pero nunca sabes hasta qué punto es una burbuja que se genera en un festival y eso luego cómo va a calar en el público. Luego, por otra parte, pues eso, lo que dices tú, no estás contando las horas, estás con proyectos nuevos y, pero a la vez como con pequeños ataques así de llamarla a la y decir, pero vamos a estrenar, ¿verdad? ¿No? La duda, un poco de todo. Y luego ayer ya, ¿no? Que nos entró como un poco la llorera cuando salíamos del estreno, del preestreno en Madrid, porque era como, ¡buah! Es que llevo 4 años, o sea, 3 años con este proyecto entre manos, ¿no? Es como que siempre está ahí, ¿no? Y todo el mundo te pregunta y ahora ya por fin se estrena, es como que hemos llegado al lugar donde teníamos que llegar. Y ahora qué pasa, ¿no? Cuando te quitan eso de lo que hablar, ¿no? Que es lo que decías tú, siempre hay tener Nora en mente, siempre es como algo bonito que sabes que va a llegar. Y ahora ya estamos en el punto de lo
De
compartes
dejarlo ir ya.
eso es,
No te
sí,
quitan.
empieza la, no es una despedida, ¿no? Pero empieza ya
Su
el
propio viaje.
compartir, porque ha sido nuestra, ¿no? Era como todo el mundo como alrededor, era como, ¿pero qué habéis hecho, no?
Y
O
el
sea,
miedo
para.
también de la expectativa, ¿no? Yo creo que bueno, pues al final también cuando un proyecto tarda tanto en llegar al público, se generan expectativas buenas o malas, lo que sea, pero que da un poco de pánico, ¿no? Porque es
Sí.
como, bueno, ¿y la película qué, no? Y te entra un poco el rollo de decir, ostras, habrá gente que le guste y habrá gente que no, y es ok, está bien.
Qué bien, cuántas emociones realmente. No, lo digo de verdad, ¿no? Como muy sentido lo que habéis dicho. Una
Total.
Nora que hay que conocerla, ¿no? Porque es decir, en una película de este estilo esperarías un personaje, a ver, que no se me malinterprete, mucho más agradable de entrada y al
Sí.
contrario, es un personaje como los de la vida real, o sea que necesitas unas cuantas escenas para llegar a él.
Totalmente. Es normal. Entonces es como que no te enamora igual a primera vista o no te vas con ella porque todo el rato, inevitablemente, el espectador está juzgando, como va con ella todo el rato, yo misma, como cuando me pongo como espectadora, juzgas, ¿no? Está bien, está mal, ¿por qué hace esto? ¿Por qué deja de hacer lo otro? Tal, hasta que empiezas a entrar en su mundo y empiezas a entenderle desde ahí, ¿no? Y es desde dentro, desde donde puedes entender este personaje, que es verdad que yo creo que mientras estábamos haciendo, igual porque al principio partimos de una idea que era como muy cómica, yo me acuerdo las primeras secuencias que leí para hacer el casting, que yo reía, o sea, es que lloraba de la risa. Y luego todo eso se fue, ¿no? Para ir más a lo que Lara quería contar. Entonces, no es una comedia, ¿no? Digamos, no es una comedia al uso, cosa que yo lo he hablado con Lara muchas veces, que podía haberlo hecho. Cuando yo estaba rodando, digo, ah, esto por corte, no sé qué, y risa, ¿no? Que de repente lo piensas así como que va a funcionar. Y luego quedaba la otra parte, o sea, una vez de que ya habíamos rodado y era la otra parte de creación, que es toda la parte de montaje, postproducción, tal, pero en el montaje se deciden muchas cosas que eliminaron lo que quizá haría más amable a Nora, para dejarle en un lugar un poco más de, bueno, de tener que valorar junto con ella si eso estaba o no estaba, ¿no? Al nivel.
La armonía con la naturaleza, incluso es muy normal que esté la muerte presente en esta película, que bueno, no es un secreto, no es un spoiler mayúsculo, ¿no? Pero no. Aquello del descanse en paz, ¿no? Realmente, es decir, el personaje de Héctor aparece poco, pero es muy importante, obviamente. Quería saber si era argentino antes en el guión o porque fue Héctor, llegó más tarde. Es decir, ¿cómo de importante era el tema en este caso?
Bueno, al principio era vasco, el Aitite, y luego fuimos ahí, estuvimos en el foro de coproducción, en el Festival de San Sebastián, y entonces ahí empezamos como, lo hicimos mexicano primero. Y órale. Ella escuchaba rancheras, esa fue como la primera, y luego ya volvimos de ahí sin nada, claro, no había coproducción con Latinoamérica, pero bueno, se había quedado esa sensación de, hombre, igual podemos poner algo ahí, y entonces sentadas ahí en la oficina dije, hombre, si alguna vez hiciéramos un abuelo latinoamericano, pues aquí Héctor Alterio. Y luego ocurrió, le mandé la película de Un otoño sin Berlín, le mandé una carta, le dije que me haría mucha ilusión trabajar con él, y entonces pues él se vio la película, me llamó, me dijo qué gran trabajo con los actores y las actrices en Un otoño sin Berlín. Ahora, si por mí, yo trabajo en tu siguiente película, pero que los productores hablen con mis agentes. Y ahí, pues lo mismo que para Anne fue la peli de, uy, esto se está alargando, ¿no? Porque estuvo un año antes, hicimos el casting de Anne, hasta que empezamos a rodar. Lo de Héctor fue como mi cosa larga, ¿no? Porque era como, ¿y Héctor sigue en el proyecto? ¿Y se ha leído el guión? Sí. ¿Y le gusta? ¿Y sigue en esto? Y yo hasta que abrió la puerta del coche en Amorebieta y bajó, que casi me muero, o sea, disimulé bastante bien, de la ilusión, ¿no? Dije, wow, esto es un momentazo en mi vida como directora, esto es un momentazo, ¿no? Y fue súper emocionante.
No, me gusta mucho cómo lo has explicado. Me recuerda cuando vi el DVD de Lost in Translation, ¿no? Sofía Coppola esperando a Bill Murray que llegara también en el coche. Está rodado y es muy bueno. Es que no he podido dormir de los nervios, ¿sabes?
Pues yo hago cine por esa película.
¿Sí?
Sí, pues es la primera vez que se me ocurrió decir, viendo esa película, salí del cine, miré el cartel y dije yo quiero hacer esto.
Pues, ¿cómo se hace?
Pues has visto, la entrevista de San Sebastián estuvo bien, pero vamos bien.
Sí.
Una cosa que me dijo mi padre, que yo no me fijé y por eso os pregunto, es el tema del coche, el Citroën. ¿Es especial, por algún motivo en especial, este modelo de coche concreto?
Ay, es que tiene una historia en esta película. Vale. Es que no hay entrevista mala. Pues en mi familia, los primos de mi madre tienen un concesionario Citroën. Entonces yo desde pequeña me conozco todos los modelos de Citroën, porque toda la familia, solo por ser de la familia, está obligada a comprar Citroën siempre. Entonces cuando escribí este guión, yo me acordaba de un coche que tuvo mi madre, que era un Visa marrón, que sonaba tan fuerte que estábamos, mi hermano y yo, hacíamos pintura en un cuarto piso. Y cuando llegaba abajo, yo lo oía y le decía, la clase ha terminado, ha venido mi madre, ¿no? Entonces la inspiración fue ese Visa marrón, pero luego al compartirlo con Gaiska, que es el dire de foto, le dije, ponemos un Visa aquí, porque es muy especial. O sea, si ponéis Visa Citroën marrón, wow, es otra peli, ¿eh? Y entonces me dijo, no, necesitaríamos algo más grande para meter la cámara, meter nosotros, rodas de dentro, tal. Y dije, bien. Y dije, ¿cuál me dices, Gaiska? Y me dijo, la Dayan. Y entonces, bueno, y tiene un historión, ¿eh? O sea, claramente, después de tomar esa decisión, yo mandé a los primos de mi madre a que se fueran con una grúa a no sé dónde a probar esa Dayan, y se hicieron un vídeo en el momento ese que arrancaron, porque era el coche con el que ellos aprendieron a conducir, pero con 14 años, ¿no sabes? Y esa cara del motor, ¿no?
Cuando funciona, es que...
Cuando funciona, ¿no? Ese subidón lo tuvieron ellos.
Que lo hemos tenido bastantes veces en el rodaje luego, porque, claro, es como una antigüedad. Y lo tenía que conducir yo, que conduzco, pero no soy especialmente manitas con, ¿no? Con el starter, tal, que ya los coches no tienen starter, las marchas están como ahí arriba, y cada vez que la arrancábamos era como ¡bien!
Sí, no, pero...
¡Un milagro!
Se convirtió en la mejor conductora, o sea, había una simbiosis ahí entre coche y Anne, increíble. Y luego sí que era pues como una diva el coche, entonces a veces decía, pues yo hoy no arranco.
Hoy no arranco.
Entonces, y justo era el día que grabamos la secuencia de que Nora arranca el coche y se va. Y entonces ahí, pues no quería arrancar, entonces hacíamos el teatrillo y todo el equipo empujaba el coche. Así que ahí estaba mezclado vida real del coche y efectos especiales, ¿no? Efectos ya
manuales,
físicos, diría. Sí.
Analógicos. Sí.
Eso es,
sí.
Analógicos total.
Pues Lara y Anne, muchísimas gracias por volver
gracias.
A repetir esta entrevista.
Sí.
Bueno. Y bueno, a ver, esperemos que después de este año mágico de alguna manera, pues también el público descubra esta experiencia.
Sí.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.